cabeza es insustituible. Mi cabeza es insustituible.
Programa de hoy no cuenta ya para los créditos de libre configuración, ¿eh?
En los tags de enseñanza y cultura este no lo... No sé. Cultura Valentín, sí, a lo mejor.
Que hoy recupera su sitio, que han ocupado Juan y Juan Carlos Valera.
Invitados ilustres.
Dice que ha notado el micrófono completamente agotado, que lo han fundido. Se ha hasta pelado la almohadilla de lo que hablaron nuestros invitados. Así que hoy, como diría aquel, recuperamos la voz y la palabra y vamos a contar una historia que casi podría ser de cualquier barrio o de cualquier ciudad o de cualquier país, porque las fronteras suelen dividir entre norte y sur, entre izquierda y derecha, pero no tienen por qué ser grandes fronteras. Si, seguramente si lo pensáis, en vuestro pueblo o en vuestra ciudad basta una cuesta que divide a los unos de los otros, o un río, como es el caso que hoy nos ocupa, o una calle, o las vías de un tren, muchas veces también. Son fronteras que están ahí. También habla el documental que hila nuestro programa hoy de cómo intentar eliminarlas, ¿no? Pero al final, cuando uno intenta acercar el sur al norte, siempre le queda un sur. Es la putada de ser redondos. Y para la izquierda y la derecha pasa lo mismo. Bueno, vamos a hablar de unas cuantas cosas, entre ellas el rock o el punk de la margen izquierda de Bilbao, que a mí me gusta bastante. La derecha la dejo para los ilustrados. Luego iréis una anécdota, supongo, que habrá sacado Saúl, porque nos hizo bastante gracia del documental, que nos retrata también un poco a los que estamos aquí.
He sacado algún corte, pero no sé si será ese o no.
A los que, curiosamente, también nos hemos puesto enfrentados, los que da la casualidad, que nos hemos puesto enfrentados los que saben de música y saben de afinaciones abiertas y cerradas, y los que somos mucho más viscerales y mucho más a la gresca. Hemos empezado con una canción que suena en este documental. Es una versión españolizada del London Calling, de un grupo que es la de MCD. Son los restos de MCD, Macarrada. No sé, a mí todos estos grupos que han ido saliendo de los restos no me gustan, y principalmente me dan que pensar si es que no eran tan buenos como yo los tengo en el recuerdo. La semilla. Y a lo mejor los tengo un poco idolatrados.
A lo mejor se pierde frescura, ¿no? También.
Sí, bueno.
El primer golpe, el que da primero, da dos veces.
El documental luego lo iremos hablando, pero habla de la música que se hacía en la margen izquierda y de la música que se hacía en la margen derecha, una más pobre, otra más rica, una más industrial, otra menos, de cómo se trata de dar el relevo a los altos hornos de Vizcaya. Y al final, comentaba yo con Saúl que es un poco tramposo porque acaba hablando de épocas muy distintas. Es decir, la toma de la margen izquierda toma el punk de los 80 y de la margen derecha toma el grunge de los 90, época en la que la mayoría de los grupos de los que habla de la margen izquierda, pues quitados para Belun y poco más, habían dejado de existir. Es cierto que algunos han vuelto ahora, un poco apuntándose al carro de la nostalgia de que los cuarentones tienen algo más de poder adquisitivo y ven ahí, pues... Vuelve, por ejemplo, vuelve Vómito, o ha vuelto Vómito. Bueno, Vómito, lo que queda de Vómito, la metralla de Vómito. Y la margen derecha habla de otra época, habla de ya bien entrados los 90, de cómo el Guggenheim trata de equiparar Bilbao, pero bueno.
Y el metro, más que...
El metro...
lo más social, el metro.
Y claro, habla de una época, del punk que habla de la ciudad... Estaba separada y unida por un puente de 180 metros. Ahora hay un puente cada...
160. Que y es así como se llama el documental.
Cada poco. No sé, empieza con lo que quieras, Saúl, y luego si quieres...
Pues...
Después de esta tabarrilla...
Con un Zarama.
Bueno, Zarama, sí.
Zarama.
Personaje interesante.
Luego estuvo en otro grupo, me parece, también. Por ahí,
Zarama... el cantante Roberto Mosso, que no hacen, ya veréis que hacen una música bastante peculiar para llamarse punk, porque esta gente pilla mucho del punk de Londres, de
sí, vamos,
el primer punk.
La influencia es muy incluso, londinense de todo el punk.
Incluso este segundo, esa segunda ola de Exploited y tal, que a mí me gusta menos, o Death Kennedys, pero el tío canta así como con espasmos, pero no se corresponde con la música, hace una música... No tiene que ver con Vómito y todo eso.
Se corresponde más con lo opuesto que va, yo creo.
Y sobre todo son un grupo que canta en euskera.
A ver, ¿sí? Tu micro, Javi. No sé si está abierto tu micro.
Es que lo tenía apagado.
Ah, bien.
Una cosa muy básica.
Son cosas de los músicos. Esta gente, los profesores.
Sí, yo creo que...
No, ¿sabes qué pasa? Que lo he apagado.
Pilla un rollo.
Lo he apagado porque lo he estado manipulando, moviendo mientras Sergio hablaba. Entonces, para que no se metiera el sonido... Y fíjate que luego le ha cagado el no volver a encenderlo.
Pilla un rollo un poco Joy Division, cantando así.
Ya se lo explicaron a mi tío, ¿no? Lo de, en la mili, que es porque se llama On.
On desenciende.
On desenciende, eso es así.
Bueno, pues vamos con Zarama y su...
Fabrica que esto produce fe. es paradójico, es curioso que haya tanta margen y otra, pero sobre todo en aquellos años, los años 80, principios de los 90, pues era bastante evidente que eran dos mundos. No eran dos mundos aislados, no eran dos mundos que no estuvieran interrelacionados, no eran dos mundos completamente aparte, pero eran dos mundos.
La margen derecha, sobre todo las zonas más cercanas al mar, incluido Uribe Costa, sí que se han caracterizado por ese bien vivir de la toalla al hombro y del ligoteo, ¿no? O sea, el ambiente de playa, que digamos, ¿no? Despreocupación social, y aquí, en cambio, pues la izquierda, sí, sí que ha habido más movimiento obrero y, por tanto, bueno, pues conciencia de clase y ese tipo de cosas.
Un amigo mío decía que de vez en cuando le molaba llevarse a las fiestas estas de universitarios que hacían por allí, pues le molaba que fuera yo y gente de mi barrio y tal, pues porque era como, mira, tengo unos amigos de la margen izquierda. Entonces, ¡oh! ¡Qué macarras! Era como, ya ves.
Bueno, antes, la historia es extrapolable a casi cualquier parte de España. No sé si aquí podíamos decir que en los 80 nos dividía la vía.
No, pero yo me acuerdo de... Es que este es de los pijos.
Y lo que había al otro lado de la vía.
Pero bueno, este es de los pijos. Este, cuidado, que es de las 500. Este es de... No sé, te etiquetabas ahí de forma... Luego el tiempo arrolla todo eso, ¿no? Y te encuentras...
Sí, si lo extrapolamos a la música, desde luego ahora está mucho más democratizada, ¿no? Siempre tendrá mejor guitarra el hijo de determinado ingeniero que el de un obrero, pero...
Lo que es verdad es que, claro, antes comprarte una...
Incluso un
Les Paul o lo que sea y tal, pues para... Estaba muy al alcance de pocos, ¿no?
Incluso gastar música, o sea, dinero en música.
Sí, comprar vinilos, ¿no?
O equipos de reproducción.
Sí, habla de eso el documental, ¿no? Que decía que algunos se podían permitir ir a Londres y comprar un disco de los Sonic Youth o...
Claro, es que ahora es... O sea, resulta un ejercicio curioso, no sé si difícil para algunos, el imaginarse sin acceso a,
también,
a nada. O sea,
también, por
salvo
ejemplo,
lo que te quieran poner, claro, en una emisora, que es la que llegaba a Cuenca, y ya está.
Para los llamados millennial, es incluso difícil imaginarse un punky por la calle. Un punky, porque las crestas no se hacían en las crestas, algunos que nos la hicimos, no la hicimos en el baño de casa, pues compañeros de la universidad enfrente del espejo, unos a otros. Ahora las crestas son de peluquería, incluso están ad hoc, están de moda, y pues eso, un punky por la calle ya no se ve.
Qué disparate.
No sé quién ha ocupado, no sé quién ha ocupado el lugar de los punkies o qué podría ser ahora un punky. Pues a lo mejor un poligonero, ¿no?
Yo creo que el estado de bienestar nos ha arrollado, ¿no? Y un poco... Hay ciertas cosas que pierden sentido, ¿no?
¿Cómo ahorrabas para un equipo de reproducción? Y ahora, pues el otro día oía, por ejemplo, a un astronauta decir que él cree que en un smartphone hay más tecnología que el aparato que le llevó él a la Luna.
Sí, seguramente. Seguramente.
Yo creo que aquí hay más tecnología que lo que...
Pepe Colubi decía que habría que crear un parque temático, ¿no? Que sería un solar con una rueda gastada en el medio, con el típico agua ponzoñosa esa que se queda ahí como... Y para que los chavales entendieran que era una tarde en los 80.
Yo creo que tomamos la bandera de la labor divulgativa aquí. Por ejemplo, un poco, cuando han venido... Invitados ilustres, no habéis oído esto ni nos habéis oído masticar, pero es un poco, esto era un cumpleaños nuestro.
Ya, hombre, pero yo digo, si hablamos del punk y del rock radical y no traemos litros, ya es que entonces estamos perdidos.
Los litros, que ahora están asociados a los yonkis.
Las litronas.
Pero no solo a la litrona. Gregorio, cuando llegó a Jabagay, dijo... Has traído latas yonkis, las latas de medio litro ya son latas yonkis.
Yonki lata. Yo le he comprado litros a un español, por ejemplo. En la Plaza Mayor, los litros los vendía el tuto, un español. Menos amable que los chinos, pero español.
Está el mini mercado todavía que aún vende litros.
Tomás, pero ya nadie sube a la plaza a beber litros. Nosotros, nos escondíamos para consumir alcohol, por ejemplo. Aunque luego en la cafetería del instituto te vendían alcohol.
Y otra...
eran todo una vez.
Perdona, ahora que dan premios a todo el mundo y tal, ¿nadie le ha hecho un homenaje a aquellos dos pioneros del reciclaje? El gordo y la vieja.
Sí. Que iban recogiendo los litros. Bueno, no va, que no quede esto como batallitas del abuelo, que podría.
Podría.
Y un poco la idea es extrapolarlo a todo. Seguramente en Sevilla, ¿no?
En Sevilla,
no será la misma música la que se hacía en las 3000,
claro,
en que Sevilla. La que hacía, o por lo menos los mimbres, no serían los mismos.
En Sevilla lo que pasa es que la línea era más clara. Estábamos los rockeros agrupados, heterogeneidad, y luego los pijos flamenquitos, ¿no? Que cantaban sevillanas.
¿Al otro lado del puente también o qué?
Los del Rocío.
No, ahí estábamos mezclados.
Mezclados ahí.
Por, más bien por barrio.
Y que,
entonces, bueno, pero hay barrios muy ricos.
Los que...
Sí, hay barrios muy ricos y...
O sea, las 3.000 y Triana poco
los
tienen que ver.
Los que antes eran marginales ahora son guays y viceversa, ¿no?
Sí, sí, se han ido cambiando. Y no sabemos cómo ni por qué. Incluso
a lo mejor la cocaína.
Gente que puede ser. Incluso gente que antes era marginal y ahora es guay y lo contrario, ¿no?
Y bueno, yo podemos poner lo que queráis de la margen izquierda, pero bueno, la margen derecha,
si queréis,
más grunge, que yo es una música que acabé aceptando, ¿eh?
Si queréis, vamos primero con la izquierda y un poco, estamos escuchando de fondo un poco Escorbuto, que es la base de donde sale ahí en el documental, de un poco lo que recogieron las nuevas generaciones ya llegando a los 90 y los que lo estaban petando en el momento.
Así, igual que el Conti nos trajo aquel mapa... del heavy, de lo que me gustaría, sí, que grupo de referencia, ¿no? ¿Quién fue quién tuvo más peso, qué vino después, qué vino antes? No sé grosso modo,
depende generales. De lo que te guste. Yo, por ejemplo, Escorbuto siempre ha sido han tenido como los Sex Pistols españoles. Nosotros les hicimos aquí un programa. Roberto Mosso, el cantante de Zarama, escribió un libro que se llama Flores en la Basura, que te ubica en el radical vasco, que ellos ahora...
Por
eso,
ejemplo, la calidad siempre se asocia. Yo por lo menos la he asociado a Cortatu, Negu Gorria, ¿no?
A Negu Gorria, vamos a ver. Cortatu, es, alguna vez lo he comentado aquí, no sé si le llegamos a hacer un programa a Cortatu.
Creo que no.
A mí, el primer disco de Cortatu, que Antonio se lo compró en vinilo, y lo tiene por ahí en vinilo, algún día se lo intentaré comprar. Está muy bien, pero te decepciona mucho que con el tiempo vas viendo que la mitad son versiones. Jimmy Jazz es una versión.
Así empezó sin esto.
Mierda de ciudad es una versión de los Busines. Eso te va decepcionando. Y entonces pones más en valor a gente como Escorbuto, que realmente no sabían tocar, no se aguantaban y tal. Y eran un poco el punk así, más punk.
A mí me parecen los más auténticos. Luego la calidad, pues es punk. O sea que, ¿cómo hacemos el baremo? Entonces, si ponemos el baremo de calidad en lo auténtico, porque los otros parecen un poco más imitadores de otras cosas. Pero
tienen sus
punk
cosas.
Y calidad también son
eso,
conceptos
eso, son
que
conceptos.
Chocan. Vamos a ver, por ejemplo, realmente es un grupo que se dilató en el tiempo hasta que murieron, pero bueno, ya entraron en los 90 y se notan mucho los discos en los que empieza a haber arreglos y empieza a haber otra historia. Porque dudo que hubieran aprendido a tocar.
Sí, sí.
No, y es curioso también que, aun siendo Puno, apuestan por el... Igual que Zarama cantaba en euskera, ya surgen muchos grupos, casi todos cantan en castellano, que es una parte diferencial de la parte izquierda, de la margen izquierda, que cantan en castellano.
Sí, pero bueno, yo creo que ahí hay que entender también que eso es una época en la que para hacerte entender en el País Vasco el idioma vehicular es claramente el castellano. Ahora quizá todo el mundo te entienda. Si hablas en euskera, no lo sé.
Pero el cantante
porque no vivo allí.
Decía que entonces,
pero en los 80 la educación en euskera empezaba y su idioma... vamos a ver, Zarama lo toma un poco como reivindicación y tal. El Roberto Mosso este, corramos un tupido velo, pero bueno, ha acabado en ETV y ha acabado viviendo casi del euskera. Y bien, ¿no? Pero en aquella época yo dudo que el conocimiento del euskera en la población fuera como el castellano, ¿no?
No, esto se ven
más en Altos Hornos, por ejemplo.
En la reivindicación de los Altos Hornos, la manifestación...
Aunque la polla...
Hablan en castellano y insultan en castellano.
Por ejemplo, Evaristo de la Polla, aunque vienen de Álava, pues él viene de inmigrantes gallegos, porque cuando empieza el boom de de los Altos Hornos y tal, supongo que iría mucha gente a trabajar allí, no sé.
Pero porque su región, esa zona justo, es una reivindicación laboral, ¿no?, de las industrias, no tanto nacionalista como en otras zonas del País Vasco, que sí, la mayoría de la música no. Punk se canta
bueno, un día si queréis, ¿no?, si queréis hacemos un programa sobre el rock radical vasco, porque realmente lo que Eskorbuto siempre, que para mí eso es un ejemplo y por eso me gustan mucho, es como la movida, el PSOE y tal, ¿no? Pues surge un movimiento relativamente exitoso, alguien se lo intenta apropiar políticamente y la mayoría tiran hacia allá, porque les resulta más atractivo lo que sea. Eskorbuto acabó siendo tachado de españolista por los etarras, y los etarras les buscaban porque también los tildaban de drogadictos y demás, que los demás también lo eran. Y en Madrid no les dejaban tocar por vascos. Yo qué sé, al final eran el más auténtico. La verdad es que eran los más auténticos. Sí, también grupos como MCD, pues se han apuntado claramente. A lo mejor la apoya menos, pero
también lo hablábamos.
Corta tú, no digo nada.
Lo hablábamos esta tarde con Gregorio, hablando del documental y eso, ¿no? Y que se ha relacionado el PAN con una reivindicación política, y a veces no lo era así. De hecho, en su origen, creo que tampoco los Sex Pistols, yo no les recuerdo ni a Ramones ni a grupos así, yo no les recuerdo ninguna letra intentando reivindicar absolutamente nada.
Sí. No sé, si tomas como punk a los Sex Pistols y a los Ramones, puedes ser facha y anarquista.
Si alguien dice que no hay futuro, pues ya no vas a reivindicar nada, ¿no?
Por ejemplo, la famosa foto de Sid Vicious con la esvástica. Él dijo que era una provocación.
Claro, eso es lo que buscaban. Ellos simplemente. Yo siempre me acuerdo de una frase de Joey Ramone que decía. Dice, bueno, hablando de sus letras, ¿no? Decía, los Beat Boys hablaban de surfear y de ligar con chicas y andar con coche. Y nosotros hablábamos de nifar.
Y bates de béisbol y
ya está, ¿sabes? O sea, que no se pretendía nada. Luego sí ha surgido en alguna zona, también en España, algún movimiento así más reivindicativo, ¿no?, sobre todo de izquierdas, ¿no? Pero en un principio no era así, siempre se ha relacionado. Yo creo que en un origen era un movimiento un poco de rabia o también, dónde nace, si igual que aquí, ¿no? Nace en las mismas condiciones, en una situación de trabajo muy precario,
el punk
fábrica,
en España,
sitio oscuro.
El punk duro se asocia generalmente al rock radical vasco, ya posiblemente porque era la zona más industrial y que vivía, aunque luego ha sido la más floreciente, que vivía en esos momentos
dentro de toda esa heterogeneidad de grupos y tal, ¿no había algunos que arrimaban más el asco a la izquierda berchale que otros? ¿O?
Sí, al final sí, o sea, al final, pues por ejemplo, Cortatú, pues acaba yendo incluso en listas o Zarama.
Mira, hay Muguruza ahora, que no dejan que toquen Madrid o historias así.
Claro, grupos como Servicio, Cicatriz, que ya han desaparecido, o RIP.
Me refiero a cuanto a la
eran
música,
otra historia.
¿No? La gente se hace mayor y se busca la vida y te ofrecen un puesto, pues como rollo.
No, pero
coges.
En cuanto a la música, si tú oyes, por ejemplo, bueno, ahora vamos a oír una canción de Yo Soy Julio César, que sí es un poco, está un poco politizada, se llama En Bilbao. Esa seguramente solo está en YouTube. Seguramente, no seguro, porque la he buscado. Este grupo es de Baracaldo. Antes se llamaban Jesús y su colección de puertas, que es para mí un nombre tremendo para un grupo. No sé qué les ha podido pasar por la cabeza. Pero, por ejemplo, Cicatriz.
¿Cómo me has dicho?
Yo soy Julio César y la canción es En Bilbao. Por ejemplo, Cicatriz o RIP son más tipo Eskorbuto, y luego hay grupos que sí que empiezan a cargar políticamente, incluso con las letras, con la estética, y yo creo que eso es más algo de los 90, cuando empieza la Sociedad Alcohólica y todo eso.
Había un grupo que se llamaba Interterror, ¿no?
Interterror, sí, pero creo que Interterror eran madrileños o algo así. Interterror creo que no eran vascos.
A mí me hace gracia porque en el documental yo también he pensado siempre, y de hecho nosotros alguna vez de coña lo hemos comentado, ¿no?, que dice, bueno, muchos de estos, porque es una música un poco también de una edad, y luego cuando te haces mayor y ya tienes un trabajo un poco más digno, y una familia, dice, muchos han acabado dejándolo, ni siquiera se acuerdan o no siguen escuchando esto, ¿no? Hay otros que sí, pero muchos lo abandonan, ¿no? O te ves a un punky con un Audi, ¿no? Que nosotros lo hemos visto.
Sí, con chalet.
Bueno, que no es incompatible, claro, pero...
Bueno, Interterror, perdona, son valencianos. Decir eso, a mí es que me parece eso de que los punkis tienen que ser pobres, los de izquierdas tienen que ser pobres, me parece una aberración. A mí no me molesta que haya ricos, a mí me molesta que haya pobres.
No, yo no Entonces, digo eso, yo digo que...
O no, sea, pero que yo, por ejemplo, no tengo un Audi, podría. No tengo.
Hecho, Mercedes, pero, Mercedes ya lo has tenido, pero.
Yo tenía un Mercedes.
Hombre, mantenerse puro. No, yo no he dicho. No mantenerse puro, intacto.
He dicho que sea, no, incompatible. Qué, lo que pasa
¿por
que.
¿Por qué tener un Mercedes dejas de ser punk o no puedes escuchar a la polla o no?
No, porque no bueno, si eres un poco antisistema, que es lo que al final. Antisistema, además, anarquista o tal. O sea, yo no digo que sea malo, puede ser una evolución de la ideología o una evolución de la persona. No tiene por qué. Ni es incompatible. Pero si eres un poco antisistema, tener un Audi, pues es un poco raro. Yo que
es
sé,
más,
¿no?
Planteo una pregunta un poco más picante. ¿Se puede cantar canciones antisistema siendo funcionario?
Pues sí.
O sea, sí, se puede cantar, pero...
¿Qué valía tiene? ¿Qué valía tiene?
No sé, son creíbles, son... no sé.
No, a nivel cultural sí, yo creo que sí. También como lo que hablamos, ¿no? Esto es una cosa que pasó en un momento y a nivel cultural... es válido, es como el otro día decías, ¿no? Que ahora parece que se rechaza el arte porque en su momento, cuando se genera, ¿no? Era o machista o entonces se rechaza, aunque estuviera hecho en el siglo XIX, ¿no? Entonces no pierde su valor artístico por eso, pasa.
Bueno, este, por ejemplo, y ya vamos a poner a este grupo. Las Vulpes, que es un grupo, no sé si es de Baracaldo o de Santurce. Fueron, o son, ahora, incluso un icono feminista, por me gusta ser una zorra y demás. Si tú ves los grupos con los que tocaban y con los que ellas en muchos documentales dicen que les hay... Pues hay mil letras, empezando por la polla récord, que cualquier feminista de hoy tacharía de feminista y tal, y no creo que ni Evaristo, ni el otro... sean precisamente machistas, pero bueno. Está la delgada línea roja.
Bueno, la fama les viene porque les prohibieron o les censuraron la actuación en televisión española.
Censurar, ¿no? La tocaron y se montó el pollo después. O sea,
algo así, Carlos Tena.
Hoy día se habría censurado.
Que bueno, hicieron mucho ruido. Por eso, que en el fondo, yo te digo que de verdad, que de toda esta parte de esta música y tal, a mí lo que me da es envidia. O sea, la intensidad con la que se vivió aquello, nosotros vemos ya la violencia en la tele y nos da igual, comemos con ella, tenemos todos los grupos en la mano, oímos todo lo que queremos prácticamente gratis.
Pues en el documental te hablan, por ejemplo, de vamos a tocar en no sé dónde. ¿Ves cómo los de la margen derecha tocaban en salas? Los de la margen izquierda en casas ocupas y tal, pues nosotros también vamos a tocar tal. Y al final se juntaban ahí 10 grupos, que el concierto iba a durar 2 horas, pero luego duraba 3 porque aparecía la policía. Ahora mismo un chaval de 16 años no lo concibe. Creo yo.
Sí, sí.
Mayormente sí. Porque el interés de los chavales de 16 años por estas cosas a lo mejor es mínimo.
Por la música
ahora.
En general, pero sí, bueno, pues, tienen sus espacios para tocar o yo qué sé.
Sí, que el que quiere tocar tiene su espacio y no se complica, se satisface, pero que no hay un interés por ver a gente que toque.
Y sobre todo que tienen un medio como Internet en el que puedes publicar casi cualquier cosa. O sea,
vamos a ir a Yo soy Julio César y luego ponemos la anecdotilla.
¿Cuál?
Bueno, ahora te la digo, porque digo yo que la tendrás busca.
No sé, no sé.
Otro mes de vacaciones huyendo de los parrones.
En vivo.
Pude salir un día a dormir en comisaría.
En vivo.
31 de febrero, 34 de madera.
la influencia de las bandas de Getxo era foránea. Era foránea porque era otra cultura, y probablemente no se me había ocurrido, antes lo he dicho y probablemente tenga que ver. Se escucharía Radio 3, cosa que en Baracaldo no se haría tanto.
Veníamos de una cultura en la que en Getxo, pues igual tus tíos o un amigo tuyo o tu padre o alguien tenía del poder adquisitivo para irse a Londres, entrar en una tienda de discos y comprarse un disco de Sonic Youth.
Parte del éxito que tuvimos fue, por ejemplo, tener un afinador, ¿no? Y te afinabas y sonaba y decías, hostia, cómo suenan estos tíos, porque teníamos afinador. Y ibas a tocar a Gasteches, tocábamos con unos, es que no me acuerdo ahora cómo se llamaban, y el tío me decía, oye, ¿me afinas la guitarra? Que no sé cómo... Y sonaba a la hostia. Pum. Pues ese tipo de retroalimentación es lo que creo que sí creó una escena, ¿no? ¿Sí? Y luego ya más tarde sí, quizá con todo el Wendo o así, y el Aula de Cultura de Getxo, que promocionó, apoyó muchísimo los grupos, ahí Iñaki Elorriaga hizo una labor que creo que está muy bien, pues se creó el nombre.
Cuando llego a mi hogar, alguien me espera con mala cara. Quizás hoy a ti, quizás mañana a mí, pero nos tienen que tocar. Antes o después, nos pongan contra la pared, nos pongan contra la pared.
Y aquí empieza el movimiento de Getxo, el Getxo
estos son,
Sound.
Estos son realmente la gente que coincide con el punk.
Rufus, que era un poco el primero.
Que suenan un poco a La Dama se Esconde, no sé si New Age o qué podría ser esto.
Con sus instrumentos caritos, afinados.
Sus cuerdas de guitarra acústica buena.
Pero de esto dicen, no, es que esta es de Antonio Vega. Y sí.
O sea, yo de luego lo que fue el grunge no me meto, pero entre yo soy Julio César, y esto no hay color. Lo que pasa es que luego el documental realmente se centra, creo que los que han hablado son de Los Clavos.
Sí, había uno de Los Clavos, estaba también.
Y un poco y los del afinador son los de Los Clavos.
Sí, sí, los de Los
Clavos. Y un poco la historia que yo quería, la anécdota que me hace gracia a mí es lo del afinador, porque ahora decía Javi, un afinador vale un euro y una aplicación de móvil también habrá,
no,
que
gratis,
sea un afinador.
Hay gratis, sí, sí, tienes aplicaciones de móvil para afinar, ¿eh?
O decía mi hermano, te pones un vídeo de YouTube y...
Y te sale, pero bueno, aparte de eso, yo pienso, yo cojo una guitarra y yo solo, tocando yo solo, la afino.
Bueno,
yo, a lo mejor el la no es un la, pero yo... lo que son mis seis cuerdas están afinadas.
¿Cómo afinas una guitarra que el la no es un la?
En otra octava,
no sé,
en otra nota.
¿Eso puede estar afinado?
Sí.
Perdona a mí, yo es que soy de la margen izquierda, ya lo sabes. Yo me he puesto aquí, sois los de la pedalera.
Tú coges como referencia a una nota, ¿vale? Que es la sexta cuerda.
De hecho, hay gente que lo hace a propósito.
Sea, ¿no? O sea, ¿un picón en las pelotas?
Sí, claro, como el abogado. Entonces, tú coges la sexta. Que es normalmente es un mi. Pero,
normalmente.
Vale, pero tú pones un la, la que caiga, ¿sabes? Y la siguiente pisas el quinto traste y tiene que sonar igual.
En
todas, claro. Tú a lo mejor no estás haciendo mi, la, re, sol, si, mi, pero tu guitarra, para ella sola, está afinada.
Ahora, si no tocas con nadie.
Claro.
Pues no pasa nada. Pero si tocas con alguien.
Y si tocas con otros dos, pues están afinados
si
como
tienes
tú.
Tienes amigos, empieza el problema.
Pero están afinados como tú también. Pero el problema es que no sabían hacer ni eso.
Yo creo que, por ejemplo, al punk así de la margen izquierda, ya no es afinado, le sobraban notas incluso. O sea, sí, yo creo que ellos con 3-4 notas se habrían apañado. ¿Habéis oído la canción de Yo soy Julio César? 2 minutos y medio. Y era larga.
Sí,
la época.
Eso te iba a decir. Que tenía hasta su punteo y todo, ¿eh?
Por eso tu grupo favorito son los Ramones. De tres minutos para abajo.
No, mi grupo favorito son los Clash, te lo digo. Pero a los Ramones les valoro su brevedad. No, y la intensidad y todo. Los Ramones, a mí me alegras la noche también, si me pasa nada, Ramones.
A mí lo que me mola de este rollo del documental, aparte de la música, que bueno, es una música que está muy cerca, muy lejana a mi gusto, conozco.
¿Incluso el grunge?
No, el grunge yo era. Cuando yo estaba en el
¿Te queda
era
alguna camisa del grunge?
Me quedan bastante, tengo bastante.
Se lo dice una persona que va con una camisa de leñador. Bueno.
Por eso digo que le quedan
camisas. Oye, pero esto ahora es hipster.
Incluso aspecto, ya.
Esto es que ha vuelto.
Bueno, yo soy medio leñador. Mira, soy medio leñador también, ¿eh?
Ahora hay una cosa. Los que vienen
del grunge. Frío, coño.
No, pero los que vienen del grunge y han empezado a perder pelo, dicen: me dejo barba, me pongo la camisa y cambio de tribu.
Está claro.
Claro, como Magdalena y ya está.
Yo tengo justificación porque soy medio leñador también, ¿eh? Pero bueno.
Sí, bueno, trabajas en el. eres casi canadiense.
Bueno, el tema que lo que decía era que al margen de la música, que yo cuando empecé a tocar la guitarra, yo recuerdo tocar canciones de música punk porque eran las más fáciles, evidentemente. Y es una forma de perderle el respeto a la música que está muy bien. O sea, que al final es como si tú quieres empezar a tocar música y quieres tocar el Sultan of Swing de Dire Straits, pues la llevas clara. Pero si quieres tocar una canción de los Sex Pistols o de los Ramones, la tienes muy accesible y está guay. Y ese rollo del do it yourself, que le llaman así en el documental, que yo estoy seguro que le dice a algunos de esos de esa época, el do it yourself, y piensa que fuma mucho más incluso que él. Ese rollo de montártelo tú, de que iban a hacer un concierto y se unían un montón de gente y al final acababan haciendo un festival ahí en un sitio. Ese rollo, que yo también lo viví un poco en mi época, eso me parece una cosa que sí ahora hemos perdido. Que ahora parece que tenemos que hacer algo y lo tenemos que hacer súper bien. Y como que se nos
y cada uno con su ampli.
Y cada uno con su ampli, su con su sonido, su guitarra o sus dos o tres guitarras, que hay grupos que
hay
se
grupos
llevan.
Que
cada...
lleva, hay grupos que llevan un armario de guitarra.
Y viene anunciado con carteles.
Con carteles, con su diseño gráfico, sus redes sociales, su movida.
Un coche ranchera.
Claro, porque necesita espacio. Y busca sonido americano y cosas, gente rara de esas ahí, ¿no?
Pues no sé qué queréis que pongamos así de la margen derecha. Yo es que. De lo que he visto de verdad,
si queréis,
como yo desprecié el grunge en su época y solo he escuchado grunge americano.
Bueno, no sé cuánta vamos a poner, pero de lo que luego estaban los clavos estos que hemos hablado, que a mí, bueno, pero lo más reconocido y lo que más triunfó dentro de este movimiento de los años 90, de Sonic Youth, de Pavement y tal, y que giraron por ahí, por festivales internacionales, es el Inquilino Comunista. Es un poco más lo que, a mí es de lo que más me gusta también del sonido que surgió de ahí, porque hay ñoñeces grandes también. Sí. Pero,
hay auténticas mierdas, así diciéndolo abiertamente.
A los dos lados.
Sí, no, para
sí, a los dos lados.
En el documental también
sale un...
cuenta que el punk este que se hacía en los años 90 en la zona izquierda era bastante
sale un
cutre,
de hecho sale un crítico musical y dice: a mí me van a crucificar por esto.
Me pueden crucificar, pero
eran malos los chavales.
Hay que decirlo.
Pero bueno,
perdonaron.
El rollo está en que uno puede ser malo con su guitarra de mierda y tal. Pero ya cuando tienes afinador y tal, no tienes que ser.
Claro, ese es el problema.
No tienes excusa.
El problema es el salto de madurez cuando ya tienes dinero para comprar y sigue siendo malo.
Ahora hay muchos ahora hay muchísimos grupos mierdes.
Se están acabando las excusas.
Muchos grupos mierdes en la actualidad y todos tendrán su afinador y sus historias y sus aplicaciones.
Y ese es mi problema, que... Y ahora, pues que tienes equipo, ya no tienes excusa.
El exceso de equipo también puede llevar a.
Sí, claro.
O sea, puede petar la cosa al revés.
Sí, sí, lo pasa de hecho.
Bueno, pues vamos con EcoCord. We'll be right back. Bueno, la diferencia que en la zona izquierda, en la zona derecha moderna, apostaron por cantar en inglés la gran mayoría de los grupos.
Sí, posiblemente por...
De lo que se arrepienten algunos, ¿eh? Eso, del inclino.
Volvemos a decir lo mismo. Este movimiento empieza 10 años después, que la gente ya va teniendo... No es mi caso, porque supongo que el inquilino comunista y tal tendrá mi edad, pero a mí el sistema educativo no me dotó de un inglés brillante. Pero es verdad que al final los grupos... Los grupos españoles...
La intención de internet...
Incluso cantando bien en inglés no consiguen hacerse un hueco fuera. Y al final muchos vuelven al castellano. Hay nombres muy importantes que...
Sí, pero Australian Blonde, que también estaba por la época esa, que empezó cantando en inglés, luego sacó discos en...
También yo creo que hay un elemento que es que cantar en inglés elimina el pudor.
O sea, pues a mí me daría muchísimo más.
Si tú oyes letras de... o traduces las letras de los Beatles, todo el mundo sabe que son una puta mierda. Decir eso en español te da una vergüenza tremenda. Entonces, si tú dices Warham Mauer, que sabes que no lo va a entender nadie, entre lo mal que pronuncias tú y el poco inglés que sabe la gente, el elemento pudor se ha eliminado.
Hombre, yo creo que el castellano es más rico en vocabulario. Lo digo así.
Yo creo que para cantar en castellano hay que tener un par de...
Ya, pero entonces tendrías que escribir bien.
Hay que tener un par.
¿Tú crees?
Porque...
Tendrías que escribir bien.
Estamos acostumbrados a escuchar música en inglés, lo que más se pega... Las sílabas son más cortas y le van mejor al rock and roll. Y entonces, si quieres, canta en español a una buena letra. La canción que en español tiene una buena letra funciona de puta madre, pero si no...
Y hazla encajar, ¿no?
Claro, hazla encajar. O sea, eso es mucho más complejo, creo yo.
Pero en West End, tarán, tan, tan, que era lo de Cañita Brava.
Yo, de hecho, compongo en un inglés inventado, así, porque hago me resulta más sencillo hacer la melodía de la voz en inglés así y luego intento encajarle algo en español. Pero tú...
Hombre, hemos hecho Keep on Rocking in the Free World, casi nadie llama al fijo.
Ya casi nadie llama al fijo.
Luego, por ejemplo...
Cae niquelado.
Un poco antes de acabar, porque vamos a ir acabando, una de las cosas que llama la atención es el hecho de los locales. Ellos hablan de un local donde va a tocar Super Suckers.
¿Cómo se llama la sala esta mítica?
Que luego la cierran.
Sí,
luego
la cerraron. Sí. Poco después de los...
También es verdad que ahora han ido cerrando las salas, pero el tener un sitio donde tocar en condiciones, pues también es importante. No para lo mejor que toques tú, porque si tú quieres tocar pides poco, pero si quieres ver a buenos grupos, los buenos grupos pues reclaman su buen sonido y su buen espacio. Su buena
sala, sí. Algo de eso nos estamos dando.
Se llamaba Gwendolyn, creo.
Gwendolyn, la sala Gwendolyn, copón. Sí. Era de las más importantes de España, ¿eh? A lo mejor estaba entre las 5 o 6 más importantes, sí, donde giraban muchísimos grupos.
Hablan así de grupos de la época y fueron grandes grupos de la época. Llegas tarde. Con una cerveza. Bueno, está bien.
Bueno, ¿con qué
pasos la vas echando?
Parabellum, querías.
Vamos
escuchar?
A poner. Yo quería poner de Parabellum porque fue. Parabellum fue el único grupo así que terminó coincidiendo con estos. Con el inquilino comunista y con los grunge. Y hay una canción que se llama llama Envenenado, que yo la oí la primera vez que oí yo Envenenado de Parabellum fue en Radio Color, en el programa que tenía el Sini de Cuero, que se llamaba Cerebros Destruidos, nombre de una canción de Escorbuto.
Todo cuadra,
el círculo se cierra. Y luego en Parabellum vino a la fiesta de la primavera a la Plaza de Toros. Vino un año Parabellum y otro MCD.
MCD, en otro año de centro.
Acabé bonito yo los dos años, qué grandes.
Te tocaron en toda la seta.
Y Parabellum estuvo muy bien, pero es verdad que es un grupo que aguantó más sin que se le muriera a nadie. Es de los que... También podíamos hablar de las drogas de unos y de otros.
Claro.
Y del aspecto físico de unos y de otros. Por ejemplo...
Algo cuenta Josu Escorbuto también en el documental de... Que la heroína circulaba por ahí bastante.
No sé quién ha dicho, me parece que tú, Javi, lo de que el cantante este parecía un cocainómano de ahora, parecía el de los este famoso de las hipotecas a plazo fijo.
Sí, un rollo así.
Parecía él con el pelo para atrás y tal.
Inquietantemente inquieto.
Realmente la imagen de... de la margen izquierda eran cadáveres de la heroína, gente muy ósea.
Pero a mí me fascina que está volviendo la heroína.
Sí.
O sea, sabemos, porque no tenemos dinero, claro, debe ser.
Pues que no te fascine. No. O sea, déjala, hay que no.
Te quiero decir, yo bastante más pastillas me tomo yo ya por prescripción facultativa, como va a meterme más. Pero que ya sabemos lo que hace. En los 70, los 80 no se sabía, pero ahora sí se sabe, ¿eh? Y da igual.
No se sabe, porque yo he visto a Yonki, yo conozco gente que se ha muerto por la heroína. Pero hay mucha gente de la generación de ahora que no.
Bueno, no sé, yo...
¿No?
Te quiero decir,
o sea, que... lo puedes mirar en internet si quieres, es que... pero...
Sí.
O te lo puede contar alguien más viejo, pero que... o sea, yo lo he vivido muy directamente, vamos. ¿No?
A mí, así, yonkis de agujas me quedan...
Pocos.
Uno o dos.
Pero que seguro que conoce a alguno que ha palmado o que tiene algún problema de hígado.
Sí, digo vivos. Que la gente de la
¿quieres agujas... decir que vienen detrás? No.
Claro, se ha roto ya, un poco. Pero
es que 10 años.
Pero que es que esa información la tienes ahora en un clic.
Sí, espérate, pero como Dios. Otra mucha, ¿eh? Igual que el SIDA está volviendo también.
¿El SIDA?
Se vuelve en los 80.
Sí, la gente sigue follando igual. Sin
condón. Se vuelve lo malo. Las sombreras, el SIDA...
Sí, sí. Y los pantalones de campana.
La sífilis... Bueno, vamos a hacer especial mención... No me gusta dedicar canciones, así que voy a usar este eufemismo. Especial mención. Porque un miembro de la clínica hoy ausente por el temporal...
Y mira que le gusta el tema... Sí. El tema de la musical.
De la nieve, no.
De la nieve, no.
Bueno, está ausente
no por el tema de la nieve.
Está ausente porque la meteorología lo ha dejado exhausto. Tocó con Parabellum en la Plaza de Toros de Cuenca. Él creo que tocaría con Moldavia por aquel Moldavia, entonces. ¿Sería? Si el palmero sí. tocaba, tocaría con
sí,
Moldavia.
Sí, Moldavia.
Pues nada, por si se acuerda de los Parabellum. De Moldavia y del concierto, vamos a poner envenenado.
Llagas en tu piel, tu sangre y vida. Toda la verdad es todo mentira.
De la margen izquierda, sí que a partir del 91-92 la inmensa mayoría, quitando no Parabellum, que en ese momento están empezando un poco a, pues eso, salir a nivel del Estado y así, sí que la mayoría de los grupos de los 80, pues eso, empiezan a... muchos de ellos desaparecen.
Pero es que a partir de ese momento también la margen izquierda ya se empieza a ver que cambia de modelo, bueno, de modelo, las jóvenes de la margen izquierda empiezan a ser bastante distintos a los jóvenes, pues eso, de la generación de Escorbuto, que estaban en paro y pero tampoco tenían perspectiva de estudiar en la universidad. Es que ya en el 92 muchos, una gran mayoría de jóvenes de la margen izquierda, hijos de obreros, iban a la universidad.
Yo creo que el punk que se hacía aquí en los 90, salvo honrosas excepciones, era bastante morralla. No sé si igual esto significa mi crucifixión, pero...
Bueno, para Belún, os han traído una cerveza nueva y os habéis vuelto locos, pero merecía un audio. Qué bajos más potentes hay, bien cargado de bajo.
Eso decía el abuelo, ¿eh?
Como decían, bien cargado de bombo.
Está cargado de bombo cuando la orquesta era mala.
La orquesta era mala, carga el bombo. Que lo
que distorsione un poco.
Pero este es un poco el punk que tenía aquí Cuero y que siguen haciendo otro. Con sus coros.
Es el problema.
Con sus coros y que se ha quedado un poco ya en eso enquilosado. Ya no,
pero bueno, ¿sabes? Te lo comentaba yo aquí antes. Esto es extrapolable a todo. Aquí estaba la cuenca de Perales y la cuenca de Cuero. Había de todo.
Y en medio el rosco.
Había dos cosas, y en medio del rosco haciendo.
Exactamente.
Blues.
A mí una de las cosas que me sorprendió de Cuenca es que aquí hay un montón de afición a la música punk. Bastante, ¿eh? Aquí...
Sí, pero sí, siempre. Sí. Cuente mi hermano. Pero siempre sale el PP.
Ya, bueno, eso sí, pero. No, va, una vez uno, otro.
No, pero porque.
Que
no...
te cuente mi hermano nuestro viaje a Bilbao. Que terminamos cantando a los ilegales en un bar.
Nuestro viaje a Bilbao.
¿De dónde sois? ¿Sois de aquí, no?
Controle.
No, nosotros somos de Cuenca. Ah, hombre, sois Euskal Herria pura, hombre.
Controle.
Digo, sí.
Acabamos, es que esta anécdota ahora a lo mejor puede herir a alguien.
No sé.
Pero
según
acabamos
a quien
con
pueda
dos
herir,
muchachas.
Cuéntala.
Acabamos con dos muchachas que resultaron ser lesbianas.
Entonces fuimos bailando.
Fuimos a un bar que ponían tangos y mi hermano se puso a bailar con una de ellas. Y la novia,
flequillo.
La pareja, entendió que mi hermano y yo éramos pareja y bueno. Me decía, lo hace celos. Esta es una hija de puta, solo baila para darme celos a mí. Yo sé que tu novio no le gusta, digo, nada, digo, sí. Digo, a mí tampoco. Digo, sí, a mí. Fue una confusión, ya eran las fiestas, creo que eran las fiestas de Bilbao.
Sí, y había unos problemillas es que, y estaba la cosa muy tranquila.
Nos dijo el hombre, dice, oye, es que es uno de estos días raros, han volado cuatro en un coche. Y digo, nada, cosas.
Cuatro etarras que se volaron con su propia bomba.
Aquí un día raro es. Aquí un día raro es si no se te deshace la nieve o tal, pero bueno, allí volaba la gente por los aires. Todo esto dicho desde el cariño y sin querer ofender.
Por supuesto.
Hombre, nos trataron muy bien.
A ningún colectivo.
Sois de Cuenca, si eso es Euskal Herria pura, decían.
Porque la...
Tócanos una de ilegales. Y tú me decías, no, Valentín, que eso es muy facha.
No, funcionó.
Funcionó.
La gente lo pedía. Luego, al final, ilegales también viven la delgada línea roja.
Quedó con uno del Bilbao para ver un partido de Osasuna. Estuvo
nunca
bien.
Fui. Y luego nos despertamos con un... En una pensión que había un chino en el balcón de al lado. El hombre en bermudas. Y dice mi hermano, este es el chino que nos ha enterado que acabó la guerra. Parecía que lo habían sacado del puente sobre el río. Guay. En fin, bueno, un día podemos hacer un programa de nuestro... Cuando nos paran después del atentado, yo con la camiseta que me había comprado de Cortatu tan contento del After Bolchevique, digo, joder, la estreno aquí, si la es que podía haber estrenado en Cuenca.
Decía mi padre, si es que estamos, es que me cago en la puta, Sergio, ¿cómo llevas esa camiseta? Tienes otra camiseta, déjame ponerse la puta camiseta, no sé qué. Y decía mi madre al lado, ay, qué miedo. Y este atrás decía, vamos limpios, mamá, vamos limpios.
Vamos limpios.
Teníais que ver lo que es un control. Yo ahí me enteré de lo que es un control. Cadenas de estas, por si se te ocurre irte, explotarte las cuatro ruedas, y el guardia civil que se te acerca a pedir la documentación con un arma así que no atinan la ventanilla, se mete la culata, se mete.
Nos abrieron las maletas, en fin.
Bueno, Saúl, ¿con qué terminamos?
Pues voy a terminar como el documental, con hip hop, que dicen que es lo más parecido al punk y que está surgiendo por allí, y una canción de Elso Rodríguez, que es un himno que tiene también sobre la ría de Bilbao, o sea, la ría de Nervión y toda la gente.
Bueno, decir que lo hemos dejado así un poco al lado económicamente, pero yo otra de las cosas que he hecho es correr la carrera Santurce-Bilbao, y toda la margen de Santurce con paisaje industrial, pero ya en plan paisaje, en plan turisteo,
¿no?
Sí, visitable, las megacadenas esas, y viven, la gente vive de otra cosa y es una zona próspera, pero lo que hablábamos antes, siempre hay, ¿no? Al sur siempre hay sur, al final la tierra es redonda, y todo lo que es la margen está muy adecentada, pero... Si hay barriadas pobres, pues
decía, no sé si era Santos Discépolo o alguno de estos compositores de tango, que todas las ciudades tienen un sur.
Sí, si acabas el sur, pues al final hay otro sur. Si
es que, como queriendo decir que todas las ciudades tienen una parte deprimida, ¿sí? Puede estar al norte, al sur, al este, y que suele estar al sur,
Sí, suele estar al sur y a la izquierda.
No, que iba a decir que... De lo que salía de toda la industria y tal, todos los propietarios de la industria y tal, tenían, sale en el documental, sus chalés, sus mansiones, hombre, ahí no, tienen ahí, no, bien los, invertido todo lo que sacaron.
Los de los iban a la derecha, los trabajadores a la izquierda, pero...
Pero bueno, ahí tenían sus terrenos y ahí se hicieron su... Luego, les daban menos el sol, dicen ahí, y les da sí, la vista al norte, pero bueno.
Luego, la zona de mierda, era contaminado, que no le da el sol...
¿A quién se le va a ocurrir construir? Pues a que le sobra el dinero.
Una cosa importante a decir de todo esto, que lo hemos pasado así un poco de puntillas, pero la zona se empieza a desarrollar cuando meten algo de pasta, pero también cuando los hijos de los obreros empiezan a ir a la universidad en los 90. Y la universidad, pues... Y chicos, no dejéis de estudiar. No penséis en OT ni en Casados a Primera Vista. Y estudiar, vosotros estudiar.
El otro día me mandó tengo un amigo que es profesor de biología en las 3.000 viviendas, ¿no? Me mandó un reportaje que le han hecho en el periódico, creo que. Sí, bueno, ya lo pasaré, pero... Y sale hablando con un chaval de las 3.000 viviendas y le dice... Dice, oye, sácate el título y tal. Dice, es que yo quiero ser traficante de drogas, ¿no? El niño.
Y bueno, sácate el título igual.
Dice, bueno, sácate el título y si algún día no te va bien con lo de la droga, pues puedes.
Y digo, ¿la secundaria?
Digo, me parece la hostia. O sea, que ese es un poco el.
Lo que pasa
el nivelito de ahora.
Bueno. Se la saca en prisión, mejor. Dice, sí, ya sí. Me espero y me lo saco en prisión. Sí, que piden. Sí. No piden selectividad, que creo que está. Que no existe ya.
No sé si habéis visto los mensajes de nuestro compañero de...
¿De Palmero?
Sí. Ha enviado a la clínica.
Tocó con Parabellum, ojo.
Y es que, claro, dice que tocó con Parabellum. O sea, no. Con Parabellum sería...
Sí, él tocaba en Moldavia. Yo creo que ahí... Y si, bueno, si ese fue el techo de su carrera, pues... Por ejemplo, chavales, seguir estudiando, porque... Mirar Palmero. Ahora tiene un buen trabajo.
Claro.
Porque de la música...
Es mejor no seguir...
Tiene un buen trabajo y todos los instrumentos que quiere. Pero la música está para gastar dinero, ¿a que sí?
Está claro. La música es un pozo de dinero
increíble. Está para gastar dinero. Ganar dinero, perales y cuatro más.
Eso en el momento que lo asume...
Pero la gente, por lo menos en mi caso, la gente de mi alrededor me lo tolera bastante bien.
Una dijo
que me gasta el dinero. Hombre, me lo gasto en cosas mucho peores, pero...
Y dejémoslo ahí. Como en la fiesta de Bilbao.
Hombre, mejor que estés por ahí robando o metiéndote droga.
Sí, vamos, y siempre sí, hay algo... Si quieres justificar algo, siempre encuentras...
Igualarse por lo bueno, ¿no? Claro. No por lo malo.
Yo podía estar por ahí gaseando una religión entera, una especie o lo que sea.
Claro.
Y mira, me he comprado dos púas.
Podías comprar una metralleta y ametrallar un Mercadona.
Pero una de las cosas que hay que decir es que hay algo peor, no justifica lo tuyo. Pero bueno, en este caso sigo sí. Comprarte dos púas o un pedal, no hace mal a nadie.
Es un vicio malo, pero bueno.
Pero bueno, peor están las tragaperras, mira. Los venderás, aunque sea por menos.
Sí.
Bueno, pero vamos, ¿no? Va siendo hora.
Si no se nos muere nadie la semana que viene, alguien morirá.
Espérate que la caga ahora.
Con estos hielos alguno cae.
Estos hielos son malos,
¿eh? Un mal aire de estos le da, vamos, a cualquier.
Sobre todo que la gente mira por la ventana y dice, hace sol, tal, salgo.
Si seguimos, no dejé llevar. Que se muera, no sé, Teddy Bautista, joder.
Teddy Bautista, lo hacemos. ¿Sí? No, pero, ay, Xavier Cugat ya murió, ¿no?
Sí,
Xavier Cugat tendría ya 300 años.
Ah.
Xavier Cugat tiene un programa.
Hace lo mismo que yo, duerme en los hoteles.
Xavier Cugat.
Dormía en el Ritz.
Venga.
Bueno, vámonos.
Descendemos de migrante, yo creo, pero que... Que no se trata de eso tampoco, se trata de dónde nos hemos criado. Por ejemplo, tú ves a un joven o una joven de la margen derecha y está más buena, ¿no? La típica tía, bueno, no es que esté más buena, sino de que parece que está mejor conservada. Y la tía de la margen izquierda, pues no, parece que se cuida menos, ¿no?
Es más ruda.
Es más como dices, está más ruda, pero vamos.
Yo nací un buen día en la margen izquierda del Nervión, al lado de Bilbao, y aquí en este pueblo la heroína está al alcance de la mano, en cualquier esquina, está llena de camellos y tal, ¿no? Y la policía aparentemente no hace nada, y entonces vienen aquí unos superhéroes llamados Patrullas Ciudadanas y machacan a los pobres enfermos de la heroína.
Bien, el mundo de la droga es como el mundo de las finanzas, todos quieren sacar dinero, y los camellos, para sacar más dinero, lo que hacen es cortar el caballo. Y vete a saber lo que le meten en los cortes a la heroína. Y al metértelo contraes cantidad de enfermedades. Y los yonkis cogen y se cogen la chuta, usan la chuta de uno con la del otro. Y puedes coger el SIDA, puedes coger cantidad de enfermedades. Es como la ruleta rusa esa de la pistola. Pues una chuta es lo mismo, es prácticamente lo mismo, pero con 6 balas.
Left side, margen izquierda, chico. Esto es Elso Rodríguez. Left coast, ya vivo. Margen izquierda, margen izquierda. Yo me paseo por la izquierda. De Santurce a Bilbo, calle a calle, barrio a barrio, canto silbo. Saludo con la mano, sonrío, me escribo un himno. Me empapo del aroma del Nervión y lo describo. Recuerdo los 80, los yonkis que suben. Manifas, nubes negras, AHV. Zorroza en los 60 sobre ruedas de una nube. La industria y la protesta fue la infancia que tuve. Velo, gitanos con negocios en furgos. No me lo cuentes, me he criado en el burgo. Y ahora tengo en mente todo lo que aprendí, amigo. Yo lo llamo mi gente, tú lo llamas vulgo. ¿Y no te vale? ¿Aún buscas referentes? Pregunta a la derecha por qué cruzan el puente. Por amor, parece que el peligro les divierte. Por aquí tenemos brechas en la frente y confi, lugares donde fían el pan. Desde Luchana hasta el barrio San Juan, las hamburguesas de Fran, las pintadas de los grupos punk, las acampadas con perico en el volcán. Y mira, estilo propio en ritmos y slang. Respira el humo negro que las fábricas dan. Mira, Guantanamera, de Cera, desde Ciabana, Basurto, la izquierda entera. Left coast, left side, te muestro amor, porque en tus calles me he criado, le doy calor. Paseo por la izquierda, de Santurce a Bilbo, calle a calle, barrio a barrio, canto silbo. Left coast, left side, te muestro amor, porque en tus calles me he criado, le doy calor. Es left coast, left side, margen izquierda, es lo que hay, nena, la buena mierda. Medias y daños, pasan los años, y todo va a la mierda en sitios como baños. Jodienda, vidas entre pufos y apaños, muelles y puertos, cuestas y peldaños, da igual. Moro, cristiano, gitano, payo. En cada esquina, ruina del caballo. En la Florida, las escuelitas. Gírate, nena, si oyes que te gritan. Mi Rita, aquí peta la industria y el mar. Joden astilleros y abren un megapark. La solución, prejubilación, ya al bar. Ya mirar la obra del metro avanzar. Así que no te extrañes si ves peña gastar barra. Con la pinta del pescador macarra. No por español eres fascista. No por independentista eres etarra. Left coast es fuck politics, fuck the police. Videos de kilo y jerga propia. Left coast es mocosos en la inopia. Punkis tras la velocidad en sus napias. Left coast, left side, te muestro amor, porque en tus calles me crié. Y paseo por la izquierda, de Santurce a Bilbo, calle a calle, barrio a barrio, canto silbo. Left coast, left side, te muestro amor, porque en tus calles me crié o le doy calor. Left coast, left side, margen izquierda, es lo que hay, nena, la buena mierda. El pico 1, 2, 3, el pico 4. Pregunta a esas madres qué opinan del pico. El pico 1, 2, 3 y 4. Esa mierda se llevó a sus chicos y aún se ven víctimas del pico a veces. Si rulas por Baraca, centro, cabieces. Si aquí todos somos casi primos, es que casi todos hemos nacido en cruces. Es sentir orgullo cuando conduces por la carretera vieja, las fábricas, las luces. Como miran perplejos los turistas. Vida se encuesta, como en Buena Vista o en esta San Roque, la calle, la pela. Granjeros cultivando mierda en Repélega. Left goal juega, ay Carmela. SDR chulo tu pro, Big Vegas y que vente. Amor infinito por San Vicente, la Iberia, Zubeldia, Galindo 20. Con humedad lo mantenemos caliente. Todos los barrios, todas las gentes. Left coast, left side, te muestro amor, porque en tus calles me he criado, le doy calor. Y paseo por la izquierda, de Santurce a Bilbo, calle a calle, barrio a barrio, canto silbo. Left coast, left side, te muestro amor, porque en tus calles me he criado, le doy calor. Es left coast, left side, margen izquierda, es lo que hay, nena, la buena mierda. Ajá. La buena mierda, chico, es left coast, left side, margen izquierda.